En estos tiempos en los que es tan complicado encontrar un puesto de trabajo y todavía más que este sea de buena calidad, hay algunas titulaciones que pueden afrontar el futuro con cierto optimismo. Una de ellas es la ingeniería industrial, que junto a la administración y dirección de empresas son las carreras que tienen mejores salidas profesionales y más oportunidades para conseguir un contrato de buena calidad, según un ranking elaborado por Randstad Professionals. Este informe revela que entre los titulados en ingeniería industrial gozan de mayor probabilidad de contratación los hombres de entre 30 y 39 años, si bien en este sector pesan especialmente las relaciones interpersonales y la formación de posgrado de especialización. La UNED cuenta en su amplia oferta académica con los estudios de ingeniería industrial. Su Escuela de Ingenieros Industriales imparte unas titulaciones de grado y posgrado que permiten una formación especializada acorde a las demandas del actual panorama laboral, en el que, como hemos dicho, la ingeniería industrial es una de las carreras con mayor proyección. Los planes de estudio están viviendo un proceso de transformación por la progresiva implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Por eso es importante estar al día sobre fechas vitales relacionadas con las extinciones de las antiguas titulaciones, tal como nos recuerdan el director de la escuela, José Ignacio Pedrero, y la secretaria, Lourdes del Castillo.
Impartimos concretamente 3 ingenierías técnicas, las 3 en proceso de extinción, una ingeniería industrial, una ingeniería superior, también en proceso de extinción, 4 títulos de grado en proceso de implantación y los mismos 4 másteres que ya están implantados desde hace 2 o 3 años.
De ingeniería técnica ya hemos dicho que existen 3 titulaciones, que sería ingeniero técnico especialidad mecánica, ingeniero técnico especialidad electricidad y ingeniero técnico especialidad electrónica. Estas 3 ingenierías, este curso, solamente se va a impartir tercer curso. Es decir, primero y segundo ya está extinguido y solo se va a impartir las asignaturas de tercer curso. Solamente van a poder matricularse aquellos alumnos antiguos o aquellos a los cuales se les reconozca todo primero y segundo. Solamente hay la posibilidad de que haya una asignatura entre primero y segundo que no la tengan todavía aprobada y que puedan esperar a compensarla cuando hayan terminado tercero. Es decir, que el 30 de septiembre de 2013 todos los alumnos tendrán que haber aprobado todas las asignaturas de ingeniería técnica. En cambio, para el proyecto tendrán un año más y tendrán hasta el 30 de septiembre del 2014 para presentar y leer y defender el proyecto fin de carrera. Recordar que en estas asignaturas de tercer curso va a seguir la docencia como hasta ahora, van a tener el curso virtual, van a tener también la atención de los profesores, van a tener los exámenes tanto en febrero, junio y también la convocatoria extraordinaria de septiembre y las prácticas de laboratorio. Pero lo que no va a haber en las asignaturas que están en extinción son las tutorías. Esto es en cuanto a la ingeniería técnica y la ingeniería superior. Este año ya se ha extinguido primer curso y en este curso 2012-2013 pues ya los alumnos que continúen cursando esta carrera tendrán que tener todo primero aprobado o solamente o que le quede una asignatura para aprobar con la que cumplan las condiciones para poderla compensar al final de aprobar todas las asignaturas. Solo recordar que el 30 de septiembre del 2015 tendrán que tener todas las asignaturas aprobadas de la ingeniería industrial y presentado el proyecto fin de carrera.
Yo quería añadir al respecto, porque surgen preguntas de qué pasa si no llego a tiempo. Nos llegan consultas a la Secretaría de la Escuela, a la dirección, en este sentido. Bueno, pasa que si no llega a tiempo no puede terminar esa titulación. Pero es que son distintos los casos del que estudia una ingeniería técnica y del que estudia una ingeniería industrial. Porque el que estudia una ingeniería técnica tiene siempre la posibilidad de pasar al grado. Es una faena en el sentido de que una titulación de 3 años, que supuestamente está muy próxima a terminar, da paso a una de 4 años, donde tendrá que hacer lo que le falte para la de 3, para completar la de 3 años, lo que no hubiera llegado a terminar, más todo aquello nuevo que se incluye en el grado, como es natural. Entonces, tendrá la perspectiva de finalizar su titulación más alejada. Pero bueno, dentro de que a lo mejor puede trastornar alguna programación que las personas hayan hecho, está relativamente organizada la transición. Por cierto, quiero decir que en la web de la escuela están publicadas todas las tablas de equivalencia de las asignaturas de la ingeniería técnica que se reconocen luego en el grado y por qué asignaturas se reconocen, etcétera, etcétera. Pero yo quiero llamar la atención sobre los estudiantes de ingeniería industrial, porque, como muy bien ha dicho la secretaria, el 30 de septiembre de 2015 se acaba esa titulación, pero no es una normativa de la UNED, es un real decreto. El 30 de septiembre de 2015 se acaban todas las titulaciones, digamos, anteriores al Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, los alumnos que no hayan terminado, y no han terminado significa que no han defendido el proyecto fin de carrera, esos pasarán a un grado. Recuerdo que en el nuevo mapa de titulaciones el título de ingeniero industrial va a ser un título de máster, que requerirá un grado, uno de los 4 que imparte la escuela, más un máster de 2 años. Entonces, claro, a una persona que está a punto de terminar la ingeniería industrial, que de repente tenga que estudiar un grado, aunque en ese grado se le vaya a reconocer casi todo, pero tenga que hacer un proyecto de fin de carrera y luego un máster, puede ser bastante desmoralizante. Entonces, yo quiero que esto quede claro, porque es que la UNED no puede hacer nada al respecto. Es un real decreto quien nos obliga al 30 de septiembre de 2015 cerrar por completo las titulaciones antiguas. Entonces, pido en el alumno prudencia y responsabilidad. Es decir, si no ve garantías razonables de que en este plazo pueda terminar la carrera, que piense cuanto antes en trasladar su expediente a un grado. Es mi recomendación.
Con más detalle, Lourdes del Castillo nos desgrana los grados que se pueden estudiar en la escuela y José Ignacio Pedrero realiza algunas aclaraciones interesantes.
Como ya hemos dicho, en la escuela se imparten 4 grados. 3 de ellos son grados especialistas, que es el grado en Ingeniería Eléctrica, el grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática y el grado en Ingeniería Mecánica. En estos grados, este curso 2012-2013 se va a implantar por primera vez el 4º curso. Hay que recordar que para la realización del proyecto fin de grado, ahora es una asignatura más y se tendrán que matricular, por ser una como el resto de las asignaturas, ahora en el mes de octubre. O sea que todo aquel alumno que piense que va a finalizar este curso, todas las asignaturas, tiene que matricularse en el mes de octubre para el proyecto fin de grado. La única condición es que tengan ya 180 créditos aprobados. Después impartimos otro, un 4º grado, que es el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Este grado se empezó a implantar un año más tarde, por lo tanto, este año por primera vez se va a implantar 3º curso. Todavía no hay ningún alumno que se vaya a poder matricular de las asignaturas de 4º. Lo que también queríamos recalcar es que los 3 primeros grados especialistas sustituyen a los 3 ingenierías técnicas que impartía la escuela. Y, por lo tanto, tienen competencias profesionales, pero el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales no tiene competencias profesionales. Es decir, que corresponde, podríamos decir, con el primer ciclo de la Ingeniería Industrial. Cuando haya terminado los 4 años del grado en Tecnologías Industriales, no podrá firmar proyectos, como no se podía tampoco firmar cuando se estaba en posesión del primer ciclo de la Ingeniería Industrial.
Permíteme matizar, la palabra competencias profesionales es atribuciones profesionales, lo que no tiene. Competencias sí que tiene y están detalladas en el título, como obliga ahora la normativa vigente. Quería aclarar también 2 cosas. Lo primero es que la normativa de la UNED obliga a tener aprobados 180 créditos para solicitar el proyecto de fin de carrera, para poder matricularse en la asignatura de ese proyecto de fin de carrera, puesto que este es el primer año que empieza 4º. Nadie, salvo aquellos que hayan ido a curso por año y hayan aprobado todo, podrían matricularse en el proyecto fin de carrera. Bueno, quiero decir que este director está capacitado para establecer alguna ligera excepción a algún alumno que esté no lejos de los 180 créditos aprobados para autorizarle la matrícula en todo lo que le falte, más el proyecto fin de carrera. Porque si no, hombre, yo comprendo que un alumno que le quede una asignatura o dos, un alumno brillante, porque en la UNED eso no es fácil. Hacerle perder un año por proyecto de fin de carrera sería una faena y no me importa decir que voy a ser relativamente laxo en la aplicación de esta prerrogativa que me otorga el rectorado. Y bueno, ya que sale el tema de la matrícula, sí me gustaría hacer otra reflexión, porque ha habido mucho debate últimamente con relación al decreto de tasas universitarias, y ha habido problemas. Bueno, creo que en la UNED esta subida de tasas no ha sido muy, muy importante. Felizmente el decreto obligaba a ir adaptando el coste, o sea, el precio de la matrícula al coste real de la docencia que se imparte. Y eso en la UNED era mucho más aproximado que en otras universidades, porque como ya es sabido y nos hemos quejado tantísimas veces, obteníamos una subvención por alumno muy inferior, no ya que otras universidades, sino lo que sea razonable. Es razonable que fuera menor, pero no en la proporción más o menos de 1 a 10 en que venía siendo. Entonces, digo que esta subida de tasas no ha sido tan importante, pero bueno, la crisis nos afecta a todos y es un tema que hay que tener en la cabeza. Entonces, mi recomendación es clara. En las asignaturas de los grados, la carga se mide en créditos ECTS y se supone que cada ECT corresponde a 30 horas de actividad del alumno, de estudio, de realización de ejercicios, de no sé qué. Bueno, esto es una medida de un alumno medio. Quiere decirse que una asignatura de 5 créditos requiere 150 horas. Y 150 horas en un cuatrimestre de 15 semanas son 10 horas semanales, lo que no es poco. No es poco. Por otro lado, un alumno medio se refiere a un alumno, bueno, en situación media de estudiar, que quizá no es la de la UNED. Un alumno de la UNED es frecuente que tenga la cabeza no solo en sus estudios, sino en sus hijos, en su trabajo, en sus problemas sociales, en su no sé qué. Todo esto afecta. Realmente, si una persona no es capaz de sacar 30 horas semanales de estudio, yo no le recomiendo que se matricule de 3 asignaturas de 5 créditos en un mismo cuatrimestre, porque se está engañando. Y al final, el encarecimiento, incluso las tasas de abandono, la desmoralización que supone, etcétera, no nos lleva a nada. Entonces, hagan caso de esa carga lectiva que tienen las asignaturas. Y si son de los títulos antiguos, pues también. Cada crédito anterior eran más o menos 10 horas de clase del profesor, más entre 10 y 20 del alumno, pues que hagan las cuentas y que no se engañen. Y que con arreglo a eso se matriculen, es mi consejo.
Una de las inquietudes más frecuentes que últimamente llegan a la escuela es la relativa al reconocimiento de créditos, tal como nos comenta su director.
Efectivamente, porque como la normativa se estableció hace ya algún tiempo, pero se ha ido desarrollando, primero por parte del Ministerio, luego las propias universidades y tal. Bueno, tal reconocimiento de créditos por estudios, por asignatura y tal, que más o menos es conocido. Pero es que ahora en los grados es posible el reconocimiento de créditos por experiencia profesional, por ejemplo. En este sentido, la escuela ya aprobó el criterio que va a seguir para el reconocimiento de créditos por experiencia profesional, en el que puede reconocer los grados hasta un máximo de 12 créditos, dependiendo del tipo de actividad profesional desarrollada y la formación previa del estudiante cuando desarrolló esa actividad profesional. O sea, entendemos que no es lo mismo un año de un ingeniero técnico trabajando en no sé qué, que ahora quiere hacer ingeniero superior, por ejemplo, que una persona que aunque trabajaba en ingeniería con menos formación estaría desarrollando otras actividades. Y por otro lado nos llegan también muchas solicitudes de información sobre el reconocimiento de créditos por ciclos formativos de grado superior, la antigua FP2. En este sentido, tengo que decir que la UNED no tiene todavía aprobada la tabla de reconocimientos. Hemos trabajado en ella, hemos hecho propuestas al Ministerio, pero de momento no están aceptadas. Y no obstante, cuando a los alumnos que contactan con nosotros les damos la información como está, que es provisional, pero bueno, nuestra propuesta en este momento es esta y tal. Bueno, es cierto que no estamos siendo muy generosos en ese reconocimiento. La idea del Ministerio era que se reconociera bastante más. Yo quiero dejar muy claro que la postura de la escuela es que no vamos a renunciar a la formación del estudiante y que si al final nosotros vamos a sacar un graduado en alguna de nuestras ingenierías que viene de un ciclo formativo de grado superior, va a terminar igual de formado que uno que ha venido desde la selectividad. Entonces, para hacer eso, podremos reconocer lo que podamos reconocer y no lo que no se puede reconocer. Por mucha experiencia que el alumno luego aporte, por la que ya le reconoceremos sus 12 créditos, si es que la tiene. En este sentido, pues bueno, hay quejas de que, pues si yo he visto electrotecnia, si yo he visto máquinas eléctricas, bueno, he visto máquinas eléctricas, pero has visto electromagnetismo, has visto ecuaciones diferenciales, entonces no es posible que hayas visto las corrientes de fuga, las no sé qué, las, no es posible que hayas visto la electrotecnia, no es posible que hayas visto las máquinas eléctricas que damos aquí. Ya digo que no puedo adelantar más porque todavía se está en fase de que el Ministerio dé el visto bueno a la propuesta que hemos hecho, pero no, desde luego no va a ser como, bueno, yo no quiero criticar, pero estas son universidades que sé que reconocen hasta casi un curso entero, ¿no? La UNED no va a entrar en esa línea porque creemos que no se puede garantizar la formación del alumno.
Solamente recordar que para el reconocimiento de créditos o en los planes antiguos llamada convalidaciones, existe un periodo en el que el estudiante puede solicitar esas convalidaciones, que es del 1 de mayo al 31 de octubre. Entonces, rogamos que los alumnos lean toda la información que viene en la página web de la escuela, en el apartado de convalidaciones, que rellenen el formulario, la solicitud de reconocimiento de créditos, lo más detalladamente posible.
Otra cuestión importante es la existencia del curso de adaptación o pasarela dirigida a los ingenieros técnicos industriales, que presenta algunas novedades. Nos las recuerda la secretaria de la escuela, Lourdes del Castillo.
Los ingenieros técnicos industriales tienen posibilidad de realizar un curso de adaptación, también llamada pasarela, que consiste en 13 asignaturas más el proyecto fin de grado, y tras la realización de estas 13 asignaturas, obtener el título de grado correspondiente a la ingeniería técnica que ellos habían cursado. El listado de titulaciones o de ingenierías técnicas que dan acceso a cada una de las pasarelas vienen en la página web de la escuela. Y la novedad es que este año, por primera vez, para poder realizar este curso de adaptación, los alumnos han tenido que preinscribirse. Existió un periodo de preinscripción en el mes de julio y este lunes salió el listado de admitidos en estas pasarelas. Recordar a los estudiantes que tienen hasta el 20 de septiembre para formalizar, los alumnos que han sido admitidos para formalizar la matrícula. El 1 de octubre se va a ampliar un nuevo plazo para la preinscripción, para las plazas que han quedado libres, porque solamente existían 250 plazas para realizar la pasarela en el grado de Ingeniería Mecánica y 150 plazas para realizar la pasarela en cada uno de los grados en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica. También recordar que también existe la posibilidad de reconocer créditos por experiencia profesional y que los estudiantes que estén cursando la pasarela tienen un periodo extraordinario para solicitar este reconocimiento de créditos, que será hasta el 5 de noviembre. Entonces tienen la posibilidad de entrar en la página web de la escuela y bajarse la solicitud, rellenar la solicitud y entregarla junto con el certificado de la empresa y la vida laboral.
Esta novedad, que en realidad este año va a ser solo de la escuela, fue un acuerdo del Consejo de Gobierno del año pasado, no recuerdo, de este mismo año, del curso pasado, quiero decir, no recuerdo ahora la fecha, en el que se acordó que este tipo de cursos de adaptación de titulaciones antiguas a grados en la UNED tendrá números clausos. La demanda es creciente, puede ser una oferta muy atractiva para titulados, que normalmente está ya en situación de que si quieren seguir estudiando tengan preferencia por la UNED. Los medios son los que son y en la situación de crisis actual no van a crecer, más bien al contrario, y todos lo sabemos. Y al menos en estas pasarelas va a haber siempre limitación de admisión. Este año la escuela pues ha puesto unas limitaciones que realmente con las cifras que manejábamos el año pasado no era de esperar que se cubrieran, como así ha sido. Y de hecho ya ha mencionado la secretaria que se abrirá un nuevo plazo. Pero también la previsión es que con el tiempo esto cambie. que a medida que se vaya conociendo más, se vayan implantando más y tal, estas solicitudes aumenten, especialmente cuando en las universidades públicas españolas, que yo conozca, solo hay una escuela que se está planteando hacer este tipo de pasarela, aparte de la UNED. Entonces, bueno, yo simplemente quiero que esto se sepa. No nos gustan los números clausos en la UNED, no es nuestra vocación, pero bueno, el profesorado, incluso el personal de administración y servicios, se puede estirar hasta un punto. Llega un momento en que, por muy elástico que uno sea, termina rompiendo y no queremos que eso ocurra. Y el número de alumnos que manejamos ya en la actualidad pues está muy cerca de ese, perdónenme, límite elástico.
Finalmente, Lourdes del Castillo resalta algunas notas interesantes sobre las prácticas de laboratorio.
En cuanto a las prácticas, no hay novedades, pero solamente recordar que las asignaturas del primer cuatrimestre tendrán las prácticas al finalizar el primer cuatrimestre, es decir, en la segunda quincena del mes de febrero y primera semana del mes de marzo. Las asignaturas del segundo cuatrimestre tendrán prácticas de laboratorio en la segunda quincena del mes de junio, después de las pruebas presenciales, y algunas asignaturas, algunas, solo algunas asignaturas que tengan prácticas obligatorias de laboratorio, tienen prácticas en septiembre. Esas asignaturas son aquellas asignaturas que, para poder realizar las prácticas, los estudiantes primero han tenido que aprobar la prueba presencial. Eso coincide que eso es con las asignaturas troncales de cuarto curso y algunas asignaturas de segundo y tercer curso de los grados, asignaturas que tienen un número muy elevado de alumnos y que han tenido que optar a solo permitir realizar las prácticas a los alumnos que han aprobado la asignatura. Bueno, en realidad es porque la realización de las prácticas solo se guarda un año. Es decir, cualquier alumno puede realizar las prácticas, pero en el caso de que no aprobara la asignatura, tendría que volver a realizar las prácticas el próximo curso. Como ya hemos dicho en el resto de los temas, toda la información relacionada con las prácticas de laboratorio está colgada en la página web de la escuela. El listado de asignaturas que tienen prácticas obligatorias, el listado de asignaturas que tienen prácticas presenciales o cuáles son virtuales, y los calendarios del curso pasado, por si quieren hacerse una idea de cuándo podrá ser las prácticas el próximo curso antes de matricularse.
Y el director de la escuela, José Ignacio Pedrero, concluye comentándonos esta información de interés relativa al máster y al doctorado.
No se va a ofertar este año, pero sí la escuela tiene ultimada la propuesta que hará a ANECA para su aprobación. Es un máster de configuración complicada, no voy a explicarlo aquí porque había muchas variables y muchas restricciones, pero sí diré que será un máster de 120 créditos, es decir, de 2 años, que será un poquito distinto dependiendo de la procedencia del alumno, o sea, no cursará exactamente las mismas asignaturas el que venga con el título de grado en Ingeniería Eléctrica, o en Ingeniería Electrónica, o en Ingeniería Mecánica, o en Ingeniería en Tecnologías Industriales, y que el timing previsto por la dirección de la escuela es, ya está ultimada la propuesta, esperamos someterla a audiencia pública pues en breve, en cuanto empiece el curso, esperamos que se apruebe en el primer consejo de gobierno del curso y esperamos que este mismo trimestre, antes de que acabe el año, se pueda enviar a ANECA para su verificación. Después ya lo que ANECA tarde, pero en los 6 meses que quedan hasta junio suele ser suficiente para que llegue alguna observación, si las hay, y se corrija. Sin embargo, no es previsible que se implante el curso siguiente de 2013-2014. Digo no es previsible porque es una decisión que la escuela no ha tomado y que habrá de tomar a lo largo de este curso, pero sí puedo adelantar que la propuesta de la dirección, al menos si yo sigo siendo director en ese momento, será de no implantarlo hasta el año siguiente. La verdad es que vamos a tener muy pocos graduados, no tendría mucha demanda, por lo menos de nuestros alumnos. Nos pilla un poquito, porque claro, el máster no es solo que lo aprueben, hay que preparar toda la documentación, toda la bibliografía, todas las guías, todo no sé qué, y eso hay que empezar en enero. Entonces nos pilla un poquito con el pie cambiado, porque en cambio el programa de doctorado sí que hay que implantarlo el 1 de octubre del año próximo. Esto es de nuevo por Real Decreto. No puedo adelantar lo que haremos, sí puedo adelantar que la propuesta de este director será no implantarlo hasta 2014, hasta octubre de 2014, que además será cuando ya tengamos unos cuantos graduados que realmente puedan estar eventualmente interesados en continuar sus estudios de máster. Por lo demás, el programa de doctorado, pues como digo, el año que viene, el 30 de septiembre próximo, se impide la matriculación en el programa de doctorado actual y vendrá el nuevo. Para el nuevo programa de doctorado, la reglamentación exige un máster, pero no uno cualquiera, depende del programa de doctorado que se vaya a hacer. La escuela ofertará un único programa de doctorado de todos los departamentos de la escuela, al que se podrá acceder con un máster en el que al menos 15 créditos sean de uno de los másteres de investigación que ofertamos. Al menos. O sea, puede venir un señor con un máster fuera que tenga que ver, pero 15 créditos le vamos a obligar a hacer. 15 créditos en realidad son el trabajo fin de máster de casi todos nuestros másteres y pueden ser los primeros pasos de la tesis doctoral, con lo cual no es una restricción grave. Hechos esos 15 créditos y acreditados 60 créditos de máster, tendrá que hacer una tesis doctoral, pues como se ha venido haciendo hasta ahora.